Amnistía Internacional exige la libertad de José Daniel Ferrer García.
Mujeres en una fábrica abandonada exigen al régimen nuevas viviendas.
Expulsan a directora de escuela en La Habana tras denunciar un enorme vertedero en la entrada del plantel.
Aumenta a los Estados Unidos sus aportes financieros al gobierno de Juan Guaidó.
Y hay toque de queda parcial en Ecuador.
Y en los deportes, los Tampa Bay Rays derrotaron a los Astros de Houston 4-1, forzando un quinto juego por la serie divisional en la Liga Americana que se jugará el jueves. Pero antes, mañana tenemos dos partidos cruciales, los Cardenales contra Atlanta a las 5 p.m. y Washington contra los Dodgers, esto en el viejo circuito. Todo eso y mucho más en los deportes más tarde.
Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Ricardo Espinosa. Bienvenidos al noticiero de las 11 de la noche de este martes 8 de octubre. Me acompaña en el estudio
Bruno Tocars.
En los controles Richie Pérez, a la redacción Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Vamos con las noticias a las 11, 2 minutos.
Amnistía Internacional exige al gobierno de Cuba la libertad del opositor José Daniel Ferrer García, dirigente de la UMPACU.
El 1 de octubre, las autoridades cubanas detuvieron a Ferrer en Santiago de Cuba. Lo mantuvieron incomunicado por 72 horas y ahora sigue detenido sin cargos en su contra.
Amnistía Internacional aseveró que Ferrer García debe ser informado sobre los cargos en su contra o ser puesto en libertad. Además, debe tener acceso a un abogado seleccionado por él mismo y acceso también a servicios médicos.
En un franco desafío al llamado de organizaciones y personalidades internacionales, el régimen cubano acosa cada vez más a los periodistas independientes. Yolanda Huerga recogió en este reportaje dos de los casos más recientes.
El régimen cubano intensifica las detenciones de periodistas, tanto como las agresiones, las amenazas e intimidaciones contra las familias de los comunicadores. Así ocurrió el lunes al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca, cuya madre fue intimidada por agentes de la policía política que visitaron su casa de La Habana.
Para decirle que bueno, que si yo seguía reuniéndome con grupos contrarrevolucionarios, no se asombrara si en algún momento podía ser arrestado, es decir, eso podía tener consecuencias. Cosa que falta porque yo no me reúno con ningún grupo de disidentes ni nada, simplemente hago mi trabajo como periodista, que es informar.
Asimismo, el youtuber que lleva el canal Netsy J Show, Nelson Julio Álvarez Mairata, fue citado, interrogado y amenazado este martes por oficiales de la seguridad del Estado en Zaguala Grande, Villa Clara.
Me dijeron de que yo estaba usurpando un cargo en este caso, que podía ser procesado, no soy un periodista evaluado y que eso es ilegal. Y sobre todo hacer periodismo independiente, que es más ilegal todavía.
Los atropellos a los periodistas independientes por parte del régimen van desde prohibiciones de salida del país, decomiso de equipos de trabajo, citaciones, arrestos, amenazas, llamadas telefónicas intimidatorias, hackeo de sus cuentas en redes sociales, hasta el encarcelamiento. La Sociedad Interamericana de Prensa citó a la isla entre los países del hemisferio donde se registran las mayores agresiones y violaciones a la libertad de prensa y expresión. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La organización PEN America ha estado circulando un informe intitulado Arte bajo presión. El decreto 349 restringe la libertad creativa en Cuba. Nuestra colega Carmen María Rodríguez conversó con Julie Tribault, directora del proyecto Conexión de Artistas en Riesgo de PEN America, quien destacó que el decreto 349 es una forma del gobierno de La Habana de controlar económicamente a los escritores y periodistas independientes en la isla.
El decreto 349 restringe la libertad creativa en Cuba. El informe le concede prioridad a voces dentro de la isla, como lo son del poeta y fotógrafo Ariel Meseo Telles, quien afirmó: no se puede minimizar la represión que han sufrido artistas cubanos con anterioridad, pero que el nivel de presión y represión ha aumentado y se mantiene constante. Por otra parte, Yanelis Núñez Leiva, historiadora del arte, quien se refirió al proyecto artístico conocido como Museo de la Disidencia, recordó a sus homólogos Soandri Maikel y a Mauri Pacheco, a quienes el gobierno cubano, ella dijo, amordazó sus voces. Para Julie Trebolt de Pan America, la actual represión artística en Cuba también tiene un componente económico.
El decreto es una manera por el gobierno también de tener una mano sobre esta economía. Y hemos visto que ahora que cualquier persona involucrada en una artística necesita ser evaluada y registrada por instituciones culturales afiliadas al gobierno. Entonces es totalmente ilegal por los artistas independientes de hacerlo y necesitas preguntar al gobierno y tener un permiso por el gobierno.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De otra parte, una veintena de familias ocupan un inmueble en Luyano, en La Habana, exigiendo una vivienda. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Al menos 20 mujeres y 20 niños ocupan desde el jueves 3 de octubre una fábrica abandonada en Luyano, 10 de octubre, La Habana. Entre los ocupantes se encuentra María de las Mercedes Naranjo, madre de Yajaira Diegues, una niña diagnosticada con una rara enfermedad que viven en condiciones precarias, aunque la niña permanece en la vivienda de su abuela. Su madre decidió sumarse a la protesta, dado que desde hace 6 años piden al gobierno un terreno para construir una vivienda con condiciones mínimas.
Yo llevo 6 años en esto. Hablamos con la gente de vivienda, el gobierno nada, no nos resuelve. Que ya estamos cansados de que nos den vado y muela.
Según María, las madres se pusieron de acuerdo para ocupar la fábrica abandonada desde hace 3 años en la calle Enna, entre Manuel Pruna y Rosa Enríquez en Luyanó, porque está en mejores condiciones que sus propias viviendas.
Es un espacio abierto con techo, agua y con todo muy bueno. Está mejor que las casas de uno, que uno tiene. Eran 25 niños, pero están saliendo niños. Hay de meses, hay de un año, hay de uno de los edades.
La ocupación del inmueble comenzó el pasado jueves 3 de octubre.
El domingo no nos dejaron pasar ningún tipo de comida. Los primeros días que estuvimos, como no sabía la policía que todavía estábamos ahí, no habían hecho la denuncia, nos traían la comida y eso, pero ya el domingo fue fatal.
Otra de las ocupantes es Yaris Ladies Ramírez.
Yo soy una madre que tengo 3 niños, tengo un solo riñón, soy amada, soy hipertensa y no tengo dónde vivir. Yo estoy viviendo en una casa que no era mía, era del que era esposo mío, entonces me están sacando para la calle con mis niños.
Este martes se ha retirado la presencia policial y tras la visita de la presidenta del gobierno del municipio 10 de octubre, la situación ha variado, según Yaris Lady.
Rodeada de policía que no querían que los niños comieran, estábamos a base de pan y agua de azúcar. Ayer fue que vino la presidenta del gobierno, nos trajeron hasta comida y estamos aquí afuera porque nos están llenando una planilla. Dicen que para darle solución a los problemas de nosotros.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Expulsan a directora de escuela primaria en La Habana tras denunciar la existencia de un enorme vertedero en la entrada del centro educacional. Tomás Cardoso con esta información.
Norma Ricardo Santiesteban, directora de la escuela primaria Hermanos Ruiz Aboy, ubicada en San Francisco de Paula, municipio San Miguel del Padrón, en la capital, fue expulsada por las autoridades el 30 de septiembre luego de haber denunciado a un periodista del portal Cubanet la crítica situación con un enorme vertedero a la entrada del centro y tras haber acudido reiteradamente ante todas las instancias del gobierno por el peligro epidemiológico que representa para alumnos y profesores, sin tener éxito, informa el comunicador Vladimir Turró.
Resulta ser que hacemos la publicación donde la directora denuncia todas estas cosas, recogen el basurero, pero intervienen la escuela por parte de la seguridad del Estado y expulsaron deshonrosamente a la directora.
Este es el testimonio ofrecido por la directora, así como las madres de alumnos Miladis Linares Juan y Lorena Rodríguez Blanco, al periodista, que fue publicado el pasado 26 de septiembre.
Tengo en este momento niños con fiebre, que no se sabe si será el dengue. Tuve maestro con dengue, yo también tuve el dengue.
Comunales, le estamos reclamando, no hay petróleo, no hay camión, siempre es una justificación. Yo soy mamá de un niño aquí y como yo una pila de madre, que estamos de acuerdo que nos quiten toda esta cochinada aquí de la escuela, que está desde el 2006.
Aquí esto es una escuela donde se elaboran alimentos, hay un comedor donde almuerzan niños. Debido al basurero hay ratones, hay moscas, hay mosquitos, hay mil cosas. Han habido casos de niños con el dengue, niños con fiebre.
Este fin de semana fue detenido y amenazado el comunicador Vladimir Turró Páez cuando conoció por padres de estudiantes de la primaria la expulsión de la directora y trató de llegar a su hogar para entrevistarla, comenta Turró.
Me liberaron el domingo en la madrugada. Me levantaron un acta de advertencia que podía ir preso por usurpación de capacidad legal. Me lo dijeron por lo claro que no me iban a dejar llegar a la directora bajo ningún concepto. Si lograba entrevistarla me iba a costar bien caro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otras noticias, la multinacional de cruceros Carnival negó las acusaciones presentadas por un cubano estadounidense en una corte de Miami que considera que la empresa se benefició del puerto de Santiago de Cuba, el cual fue confiscado a su familia tras la revolución de 1959.
Carnival, la primera empresa demandada al activarse en mayo una parte de la ley Helms-Burton de 1996, que permite estas querellas, negó las quejas presentadas por el neurocirujano Javier García Bengoechea.
En un documento judicial de 21 páginas, publicado este martes por el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, Carnival rechazó que hubiera usado intencionalmente el puerto y que tuviera conocimiento de que la propiedad era confiscada.
Ante las dificultades actuales, los economistas ofrecen distintos recetarios para superar la crisis en Cuba. Un economista cubano sugirió al gobierno que desplegara las fuerzas productivas. Otro académico independiente afirmó a Radio Martí que lo que debe ser hecho es liberar y no desplegar. Amado Gil tiene una explicación de la diferencia de estos conceptos.
En opinión del reconocido economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, el gobierno tiene, entre otras cosas, que desplegar las fuerzas productivas como único camino de aliviar la crisis económica que enfrenta.
Es un término bastante progubernamental.
Que incluso se plantea en los lineamientos del Partido Comunista, dijo desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, doctor en ciencias de la Universidad de La Habana, que dirige el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local.
El proceso de desplegar engendra una matriz, que es la inducción. Estamos desplegando, estamos moviendo sectores productivos de un sector al otro, del sector estatal hacia el sector privado. Es decir, el gobierno que hace de unidades presupuestadas, las cuales tenía que pagar, tenía que desembolsar fondos, las va a llevar hacia el sistema cooperativo, las va a inducir hacia el cooperativismo. Supuestamente un sector privado, pero es un sector privado que está atado, porque tiene que arrendar todos los medios de producción al Estado.
Según Rodríguez Pita, en Cuba lo que se necesita es liberar y no desplegar las fuerzas productivas.
El proceso de liberar las fuerzas productivas es más democrático. Es decir, transita porque las personas puedan presentar libremente proyectos de cooperativismo, proyectos de emprendimiento, que se reconozcan como pequeñas y medianas empresas. Ese sería el proceso de liberar las fuerzas productivas.
El economista Parrondo también plantea desarrollar el sector privado y abrir mercados mayoristas. Hace unas semanas, el ex catedrático de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez, publicó 10 medidas en esa misma línea para salir de la crisis en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
11:13 minutos en su noticiero de Radio Martí. A esta hora, 25 grados Celsius en La Habana, cubierto, los vientos soplan a 2 kilómetros por hora. Un vistazo a noticias de América Latina.
El gobierno de los Estados Unidos y representantes del dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, firmaron hoy lo que consideran como el primer acuerdo bilateral en 65 años.
La encargada de Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado, Carrie Filippetti, dijo que se trata del primer acuerdo bilateral firmado entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela en más de 65 años y agregó que era reflejo de la colaboración vital y única entre los dos países.
El acuerdo, que servirá para dar 116 millones de dólares a Venezuela, fue suscrito en la sede de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, por su director Mark Green y el venezolano Carlos Vecchio, el máximo representante de Guaidó en la ciudad de Washington.
Siguiendo en Venezuela, el Foro Penal de ese país informó que hay 470 presos políticos en Venezuela.
La ONG destacó que en la última semana no se liberó a ningún preso político y que de 362 de los detenidos son civiles y 108 militares.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio a conocer en Twitter que certificó la lista presentada por el Foro Penal Venezolano.
En Venezuela, por otra parte, ya son numerosos los vecinos que forman ollas comunitarias para enfrentar el hambre. Adriana Núñez Rabascal aborda el tema desde la ciudad de Caracas.
Eliana forma parte del grupo de vecinos que se reúne a cocinar en una misma casa con lo que cada quien consigue. Su principal preocupación es la pérdida de peso de su hija.
Más que todo angustia, ¿sabes? Porque ¿qué le doy a mi hija? A veces se me cerraban todas las puertas, mira, lo que hay es esto y yo no quiero darle eso a mi hija.
Al menos 3 veces a la semana, 5 familias se reúnen para preparar la cena con lo poco que cada una tiene en su despensa.
Cada quien pone aportación. Algo, si es proteína, entre dos hacemos la compra.
Evelyn cuenta que el año pasado comenzaron a sentir que ya no podían pagar por todos los grupos de alimentos y por ello tomaron la decisión de preparar esta suerte de ollas comunitarias.
De repente yo tenía la harina para la arepa, pero mi compañera tenía el queso, pero no tenía la harina. Y llegamos a un acuerdo que varias noches nos íbamos a reunir y cada quien aportaba algo.
La encuesta de condiciones de vida elaborada por 3 universidades de Caracas reveló que en los últimos 3 años ha bajado la compra de productos como pollo y carne, entre un 34 y 45%. Pero el gobierno en disputa de Venezuela dice que ha puesto a disposición de la ciudadanía 3.000 casas de alimentación
para aportar proteína animal en esta fase de resistencia económica.
De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida, la dieta de los venezolanos pobres es anémica, caracterizada por exceso de harinas, arroz y déficit de hierro. El estudio revela que 9 de cada 10 venezolanos confiesan que el dinero que ganan no es suficiente para pagar su alimentación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en medio de las tensiones en Ecuador, el presidente Lenín Moreno decretó hoy un toque de queda nocturno en las inmediaciones de sedes públicas.
La libertad de tránsito y movilidad quedó restringida entre las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del miércoles para las zonas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas, tales como edificios donde funcionan las sedes del Estado, señala el decreto firmado por el mandatario.
Moreno hizo el anuncio durante un discurso en el que estuvo acompañado de los titulares de los poderes del Estado.
Estos leyeron un comunicado conjunto para respaldar al mandatario y llamar al diálogo a todos los sectores sociales.
Seguimos en Ecuador porque el presidente Moreno también acusó a Nicolás Maduro, el de Venezuela, y al expresidente Rafael Correa de fomentar las protestas en Ecuador. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también culpó a Maduro de acabar con la estabilidad de ese país. Jorge Orellana nos amplía.
El gobierno de Ecuador afirmó estar abierto a la mediación internacional a través de Naciones Unidas o la Iglesia Católica, en medio de las extendidas protestas contra las medidas de austeridad tomadas por el gobierno. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno acusó a su antecesor y exiliado Rafael Correa y a Nicolás Maduro de querer desestabilizar su gobierno, que enfrenta duras protestas sociales. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también aseguró que mientras el presidente Lenín Moreno trabaja para fortalecer las instituciones en Ecuador, un grupo financiado por los excómplices de Nicolás Maduro en América buscan acabar con la estabilidad del país, aprovechándose de los más vulnerables. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo:
me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado a la sede del gobierno. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno, no. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización.
Desde su autoexilio en Bélgica, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa negó rotundamente las acusaciones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Iglesia Católica de Nicaragua denuncia asedio y amedrentamiento gubernamental. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El obispo de la diócesis de Estelí, en Nicaragua, Monseñor Juan Abelardo Mata, denunció nuevamente lo que la Iglesia ha calificado como una intensificación de la persecución del gobierno de Daniel Ortega contra líderes religiosos y sus feligreses.
El gobierno, a través de la institución policial y otros grupos, ha intensificado su persecución a nuestros feligreses, atemorizándolos con filmaciones, fotografías, agresiones verbales y físicas y con el asedio en plena acción litúrgica, en lo que constamos graves violaciones al ejercicio de la libertad de culto según el artículo 29 de nuestra Constitución.
Sacerdotes y fieles católicos han denunciado el acoso traducido en la presencia de paramilitares durante la realización de procesiones religiosas en los departamentos del país. Sin embargo, el diputado sandinista Luis Barbosa realizó fuertes declaraciones contra el líder religioso.
Pues porque es un señor manipulador y mentiroso, así que ya él comienza y de todos modos todo está una cadena para que alguien conteste y comienza hablan y difamen al gobierno. Yo creo que mejor no ni contestarle porque ese señor siempre ha estado manipulando de gente armada.
Los obispos católicos además aseguran que evidencian una campaña de desprestigio y difamación en su contra que circula en las redes sociales, malinterpretando su labor como pastores durante la crisis que vive el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En otras noticias, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue interrogado hoy por el máximo tribunal en un proceso que podría desencadenar su eventual juicio por presunta manipulación de testigos.
Se trata del primer exmandatario colombiano que responde ante una investigación del máximo tribunal. A las afueras del Palacio de Justicia se congregaron simpatizantes y opositores de Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura tan aplaudida como criticada. Uribe es investigado por manipulación de testigos en su calidad de actual senador, un caso que podría llevarlo a juicio por los delitos relacionados de soborno y fraude procesal, que son castigados con unos 8 años de cárcel. En el primer caso, enfrentaría un llamado a juicio y pueden incluso ordenar su detención para evitar que huya o interfiera en el proceso.
Una persona que durante su gobierno enfrentó la criminalidad con verticalidad y con compromiso. Una persona además que ha trabajado por la población más vulnerable de nuestro país. Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra: honorabilidad.
El proceso que enfrenta Uribe es resultado de una denuncia que él había presentado contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos. Uribe sostiene que Cepeda contactó a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de los grupos de ultraderecha, pero la corte se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y decidió abrir en 2018 la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor y tratar de cambiar declaraciones que lo comprometen con paramilitares.
A las 11:22 es tiempo para saber las condiciones meteorológicas. ¿Qué pasa con el pronóstico del tiempo? Nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, nos cuenta.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las imágenes de los satélites indican que un débil centro de bajas presiones se ha formado a algunos cientos de kilómetros al sudeste de las costas de Charleston, en Carolina del Sur. El sistema está provocando vientos con fuerza de tormenta tropical y ha estado mostrando signos de organización y pudiera convertirse tarde esta noche en una depresión tropical. Sobre el sur de la Florida permanece la onda que ha estado provocando nublados y lluvias que se extienden sobre la región occidental de Cuba. Para Cuba continuarán los cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once veintitrés minutos. Legisladores demócratas que buscan llevar a juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenaron al Pentágono y a la Casa Blanca la entrega de documentos sobre supuestas presiones del mandatario a Ucrania, condicionando la ayuda militar.
Los tres comités de la Cámara Baja que encabezan la pesquisa están investigando hasta qué punto el presidente Trump supuestamente puso en riesgo la seguridad nacional.
La citación obliga a presentar los documentos antes del 15 de octubre.
Por otra parte, la Casa Blanca anunció este martes, por medio de una carta enviada a los legisladores demócratas, que no cooperará con el proceso de juicio político contra el presidente Trump.
En la misma señala que la investigación que iniciaron los demócratas es ilegítima e inconstitucional.
El texto fue escrito por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, quien sostiene que la pesquisa fue diseñada y aplicada de una forma que viola la imparcialidad fundamental y el proceso debido, o el debido proceso, tal y como considera la Constitución.
La carta concluye que el presidente Trump y su administración no pueden participar en una investigación partidista e inconstitucional, pues no ha habido un voto formal en la Cámara para iniciar un proceso de juicio político contra el presidente.
Turquía comienza su ofensiva en Siria tras el anuncio por parte de los Estados Unidos de retirar a sus militares de dicho país. Desde la ciudad de Washington informa John Burnett.
La Casa Blanca continúa adelante con la medida anunciada el fin de semana sobre el retiro de tropas estadounidenses del norte de Siria para dar paso a una ofensiva militar de Turquía. La decisión ha traído consigo el repudio de ambos lados del Congreso, aclaraciones del Pentágono y temor entre los aliados del área. Las fuerzas turcas atacaron el norte de Siria apenas unas horas luego de que Estados Unidos acordara retirarse. El presidente Donald Trump abordó el tema en la Casa Blanca. Hemos estado en Siria muchos años. Se supone que Siria fuera un golpe de corto plazo, bien corto. Se supone que fuera un entrar y salir. Los aliados kurdos se sienten engañados, ya que se les había dicho que Estados Unidos mantendría alguna presencia para evitar que Turquía atacara. Ali Osman es un residente del pueblo fronterizo Tal Abyad y expresó: como siempre, Estados Unidos nos ha traicionado y vendido una vez más. Fuerzas kurdas bajaron sus defensas en el norte por la seguridad que le habían dado los estadounidenses. Ahora los locales temen sufrir al igual que otros sirios en ofensivas turcas del pasado. En tanto, demócratas y republicanos han criticado la decisión. A través de un tuit, el senador republicano Lindsey Graham dijo: al abandonar a los kurdos, hemos dado una peligrosa señal, que Estados Unidos es un aliado poco fiable. John Burnett, Voz de América, Washington.
A las 11:26, el mundo de los deportes, ¿quién más? Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Dramatismo esta noche. Aquí mismo en la Florida, los Tampa Bay Rays derrotaron a los Astros de Houston 4-1, empatando la serie 2-2 y forzando un quinto, último y decisivo partido que se va a jugar el jueves a las 7 de la noche. En este partido por Tampa Bay jonronearon FAM, y también Aramés, su segundo de esta serie. FAM tuvo 3 hits en este partido. Choi, la primera base, el coreano, con 3 boletos. Abisael García, el venezolano, con 4 hits en 5 turnos al bate. Por los Astros de Houston, Jordan Álvarez, el cubano, conectó un doblete. Casi impulsa carrera, pero Altuve fue retirado en el plato gracias a una serie de relevos preciosos del center field al home plate. De cualquier manera, Álvarez tuvo la oportunidad de empatar el partido. Había 2 en base en el 9th inning, Houston perdiendo por 3 carreras. Pero Álvarez fue el penúltimo out del partido. Y luego vino otro cubano, Yulieski Gurriel, que en este partido negoció un boleto y dejó 3 hombres en base. Pero Gurriel fue el último out del encuentro, representando la carrera del empate. Los Astros de Houston perdieron el partido. La serie está empatada. ¿A quién se le hubiera ocurrido esto? Justin Verlander fue el perdedor de hoy. 3 entradas, 2/3, 7 hits, 4 carreras. 3 boletos, ponchó a 5, le sonaron 2 jonrones. El ganador fue Yarbrough y Schnell con el rescate, su primero de esta postemporada. Recuerden, tenemos otro quinto juego. Este va a ser el jueves a las 7 p.m. Pensamos desde ahora que los Astros de Houston van a poner a Garrett Cole en el montículo, mientras que Charlie Morton, si no entra como abridor, por lo menos entraría como relevista para los Tampa Bay Rays. Pero antes de ese importantísimo partido del jueves, mañana, damas y caballeros, en la Liga Nacional, tenemos 2 partidos de vida o muerte. El que gane avanza a la próxima ronda, el que pierda se irá a pescar hasta el mes de febrero. Los Cardenales de San Luis en Atlanta contra los Bravos a las 5 de la tarde hora de Cuba. Jack Flaherty va a ser el abridor de los Cardenales contra Mike Foltynewicz de los Bravos de Atlanta. Y luego a las 8:30 los Nacionales de Washington en Los Ángeles contra los Dodgers. Steven Strasburg será el abridor de los Nacionales y Walker Buehler el abridor para los Dodgers de Los Ángeles en el quinto juego. Esas dos series, o sea que básicamente, caballeros, si no fuera porque los Yankees de Nueva York le barrieron a los Mellizos de Minnesota 3-0 en la única serie aburrida, por decirlo así, de esta postemporada, las otras tres series se van a un quinto, último y decisivo partido. Dos van a ser mañana, otras van a ser el jueves. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas.